Gustavo, buenos días, muchas gracias por contestarnos nuevamente acá. Nélida, Edgardo y Romina, te saludamos.
Bueno, Nélida, Edgardo, Romina, buen día, muchas gracias por el llamado. Por favor, es un gusto hablar con ustedes y llegar a la amplia zona de ustedes a partir de Zapala, ¿no?
Sí, Gustavo, bueno, muchas gracias y gracias también por la espera mientras hacíamos esta introducción quizás un poco extensa, pero para poner en contexto lo que significa esta situación y una tendencia que viene ya para instalarse, viene en alza y bueno, y consultarte cómo están trabajando, ¿no? Desde las asociaciones, como FEGRA también, por ejemplo, respecto de lo que significa el impacto que significa esto en la actividad productiva, ¿no? Esta fábrica sin chimeneas, ¿cómo es el turismo?
Sí, mira, en realidad para nada extensa la introducción, para explicar el fenómeno uno necesita un par de minutos. Ahora, a ver, vamos por parte. Es cierto que la realidad del día de este momento indica de que es más gente la que está yendo al exterior de la que está viniendo en líneas generales, y no hablo solo de la zona de frontera. Nosotros puntualmente Nuestra situación del árbol es mirar lo que se nos cruza Chile. Nosotros desde la Federación tenemos una obligación de mirar a nivel país los números. Uh-huh. Y realmente la balanza turística es ampliamente negativa. Incluye destinos desde Europa, desde los lejanos hasta los actuales. A partir de ahí hay una serie de políticas locales, lo que hizo Talca, el descuento especial. Es una política absolutamente local de una ciudad que al no ser fronteriza se veía con poco argentino, salieron con esta promoción y por lo que sé, tengo un tío que vive en Salta y le pregunté, por lo que sé tuvieron una repercusión importante. Uh-huh. Y otra cuestión es lo que hacemos a nivel país, llamémosle, para tratar de mitigar estas situaciones que en parte están medidas por el tipo de cambio, en parte están justificadas por un piso de costo general que tiene la actividad del turismo en el país, que es mucho más alto que el que tiene en Brasil, que el que tiene en Paraguay, que el que tiene en Chile. Entonces eso da que una habitación X, 3 estrellas, que en cualquier lugar del mundo cuesta $110 por noche, en Argentina uno no la pueda tener en menos de 150, 160, porque tenemos un piso de costo muy alto. Contra esto hay dos opciones, o tres, diría yo: o trabajamos con mucho más volumen que nos permita absorber costos fijos, o vemos de qué forma se trabaja sobre los costos fijos, o de alguna otra forma quedamos a la espera de una devaluación que haga que la división del peso y que no provoque la inflación y que no genere un traslado a precio y demás, o que haya algún movimiento en el tipo de cambio que te permita ser más competitivo a nivel global.
Que en ese caso supone una solución totalmente, o la más exógena quizás, ¿no? La devaluación, y además que eso no impacte en los precios, cosa que sería casi...
Es muy difícil, uh-huh. Es muy difícil. Yo te digo, desde nuestro sector estamos trabajando en otro tipo de medidas como que no dejan de ser paliativos. Uh-huh. Te explico, la principal para nosotros fue... en lo que va de este año, algo que nos llevó 18 años conseguir, la devolución del IVA en servicios de alojamiento para el turista extranjero. Con eso, de alguna forma, esto no es un beneficio para el hotel, es un beneficio de derecho para el turista, que obtiene un 20% de descuento, hablando groseramente, ¿no? Obtiene el descuento del IVA, con lo cual ya en la hotelería al menos somos más competitivos. No así en el resto de los servicios, en los costos de combustible y demás, pero ya en la hotelería tenemos un aliciente.
Claro, en Chile es el 19%.
Sí, en Chile...
Es la devolución del IVA.
Lo que pasa es que es una medida recíproca. Mm. En Chile es el 19% para el argentino, nosotros estamos generando el 21% para el chileno. Mm. Lo mismo nos pasa con México, con Colombia, con Brasil... y ni hablar con Europa, que en realidad para el turismo lo que hicieron directamente fue tener tasas de IVA diferenciadas del 50% sobre la tasa general. Ellos no devuelven, pero te facturan con el 50%. Ahora, esta medida sirve para ir a alentar al chileno, al brasilero, al español, al americano, a cualquier extranjero. Seguimos teniendo la sábana corta, seguimos teniendo descubierto al turista residente. Uh-huh. Para el turista residente, no hace 18 años como la devolución del IVA, pero debe ser más o menos 15, venimos planteando una situación que tenga que ver con la posibilidad de poder deducir de la declaración jurada de impuesto a las ganancias de los gastos en turismo interno hasta determinado límite, que podría ser el mínimo no imponible, era lo que planteábamos nosotros. Con esto, ¿qué buscamos? Un aliciente para que el argentino no salga al exterior, que consuma en el país, que exija la factura en el país. Incluso hemos hablado de que sean operaciones bancarizadas para que haya plena garantía de que está todo blanqueado, que guarde el comprobante y le permitan deducir los gastos en turismo interno dentro de su declaración jurada de ganancias. En el día de ayer, o publicada hoy, la verdad que no sé si lo publicaron ayer o hoy, yo la recibí ayer la información, pero sé que en La Nación está publicada, una alternativa que plantea la Fundación Mediterránea con alguna similitud a lo que viene planteando la FEGRA, que es la deducción del IVA la deducción en ganancia de los gastos de turismo interno. Ellos plantean la deducción del IVA sobre el impuesto a las ganancias, que con algún matiz, la verdad que no tenemos el documento completo para estudiarlo, pero con algún matiz puede ser una alternativa viable también. Con eso, ¿qué tendríamos nosotros? Las dos patas. Por un lado, el incentivo al extranjero, y por otro lado, el incentivo al argentino para tratar de mitigar esto de que se vaya. El resto es un problema estructural que no lo podemos resolver ni desde la federación, ni desde las asociaciones, ni mucho menos desde los hoteles.
Gustavo, ¿y esto consideran que es algo pasajero, que es una situación momentánea, que después se revierta? Y lo que vos decías también, ¿no? Que se fomente o que se den otras condiciones macroeconómicas que fomenten y reactiven el turismo interno.
Mira, para mí esto es una vuelta más de los constantes ciclos y las inestabilidades propias que hemos tenido en el país, ¿no es cierto? Hoy la realidad es que, nos guste o no nos guste, tenemos un tipo de cambio en donde los costos en pesos han avanzado de tal forma que hoy este tipo de cambio hace de que en dólares seamos caros para cualquier lugar del mundo. La realidad es que debemos ser el país campeón mundial de tener inflación en dólares, con lo cual nos provoca de que tengamos todos nuestros costos de inflación mediante con un piso muy alto, con un dólar que no es equivalente al de ninguno de nuestros vecinos. Yo no digo que el dólar es barato, lo que yo digo es que no es competitivo con respecto a ningún vecino. Y esto genera de que nosotros podamos decir de que en términos laborales tengamos los mejores sueldos de Sudamérica hechos en dólares, pero también soy consciente de que los sueldos que nosotros tenemos, por más que sean los mejores de todo Sudamérica, le alcanza a la gente.
Claro, porque siempre la variable, lo veíamos también desde Acipan en este análisis, ¿no? Es el costo fiscal, pero cuando se habla de costo fiscal vemos que se resume en el costo salarial. No,
vos sabés que no es eso. Mirá,
digo, es la lectura, ¿no? Se asocia, claro, es la asociación que se hace.
Creo que es lo que nosotros nunca hemos sabido comunicar, probablemente, o es el facilismo al que muchas veces nos han llevado este sistema de gremio único que también tenemos y demás, pero es otra discusión. Lo que yo te digo es que históricamente y en el mundo, ¿sí?, nuestra actividad puede tener, para no entrar en conflicto, un tercio de lo que son los costos de mano de obra, un tercio de lo que son los costos de insumo y demás, y un tercio que tiene que ver con el resto de los costos operativos, incluida la rentabilidad propia del negocio. Ahora, hoy en día nosotros estamos teniendo una carga tributaria y sumo previsional, en lo tributario es lo previsional también, para nosotros es un problema serio la RT, por ejemplo, que no deja de ser un costo. Hoy de cada 100 pesos que se factura en hotelería, 44 corresponden a estos costos tributarios, ¿sí?, cuando históricamente no llegaban al 30. Lo que se factura en gastronomía, 46 corresponden a costos tributarios totales, le hace ingresos brutos, le hace los parafiscales, que son los aranceles de derechos autorales y demás, léanse los inmobiliarios, el IVA, la ganancia, el impuesto al cheque, el impuesto al débito, el impuesto a las participaciones societarias, bienes personales. Mira, en tres minutos te puedo nombrar 10, 12 impuestos diferentes que graban la actividad. Eso hace un acumulado del 44%. En parte, ahí está nuestro costo.
¿Y en ese 44% están los salarios también? No.
No, te estoy hablando de salarios.
Ese costo fiscal.
El de salario, la verdad, que el costo de salario es el que menos me preocupa, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque el empleado trabaja, porque el empleado vive de eso, porque el empleado es el que me permite facturar. Todos estos otros costos a mí no me agregan valor. A mí el empleado me agrega valor. Yo quiero que el empleado esté bien pago. Pero hay una realidad. Así como al hotelero y al gastronómico le cuesta mucho pagar el salario del empleado, pero le cuesta mucho más pagar la carga social asociada, ¿sí? El salario no lo paga, digamos, a disgusto. Probablemente la carga social asociada seguramente sí. Pero, y el empresario es consciente de que el sueldo que le cuesta pagarle al empleado con sus cargas sociales, al empleado tampoco le alcanza. Entonces tenemos una sábana corta, y te lo voy a decir de otra forma. Yo estoy en un lado del mostrador del hotel, soy hotelero. A mí me pagan una habitación en mi hotel 2.300 pesos la noche, y realmente me pongo en los zapatos del pasajero y me parece un montón de plata. ¿Sí? Y me pongo en los zapatos del hotelero y a mí 2.300 pesos me duran 5 segundos vivo, porque está la variedad y el piso de costos que tenemos, que lo que para el cliente es caro, para el prestador del servicio no le alcanza para nada. Y no solo pasa en la hotelería, pasa en general en muchos servicios y pasa en muchas cuestiones de la vida. Y así como te digo que el costo salarial y no el sueldo para quien lo tiene que pagar es caro, para quien recibe el sueldo y no el total salarial que paga el empresario, no le alcanza para vivir. Entonces tenemos una situación, un desequilibrio entre costos e ingresos, el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo, que es tremendo, es fenomenal.
El tema es buscar el equilibrio en esto o buscar la solución, porque esto de que el turismo elija irse afuera porque los precios son más accesibles, esto que decías, ¿no, Gustavo?
Sí.
Pagar 2.300 pesos es un dineral, una noche.
Claramente.
Afuera, a lo mejor por la mitad, dormís en un hotel de la misma o mayor categoría, a lo mejor.
Mira, yo te hablo de lo que yo conozco.
Sí.
Un hotel tres estrellas superior también, ¿vale?
Sí.
En cualquier lugar del mundo cuesta $110, en Argentina cuesta 140 o 150. Eso para dos personas, ¿no?
Sí.
Eso es un dato de la realidad. Ahora, ¿cómo voy contra ese dato de la realidad? ¿O cómo logro bajar el precio? No te hablo hoy de bajar sueldo, bajar el precio te hablo. Tengo, por un lado, que generar volumen. Entonces tengo que ver cuáles son las herramientas para generar volumen. Ya te digo, esta herramienta de devolver el IVA es una herramienta que, si bien se puso en marcha el 1 de enero, es una herramienta que ya está a disposición y que apostamos al éxito y apostamos a que al menos nos equilibre la balanza global del país, de los que se van, los que no se van, que hoy está en $3.000 millones negativa al año. Y es muchísima plata que deja de circular en el país, porque una vez que vos tenés este año la balanza negativa, esos $3.000 millones empezaron a circular en otro lado, ¿sí? Se traduce en menor circulante dentro del país. Otra que nosotros estamos planteando cada vez más fuerte es la deducibilidad, como te dije, de impuesto a las ganancias de los gastos en turismo interno. Eso generaría también un montón de masa de dinero que, en lugar de irse al país, se quedaría acá y generaría volumen de negocio para el turismo. Después hay otras medidas que nosotros estamos detrás de ellas hace tiempo también, que tienen que ver, por un lado, con el costo financiero y el costo económico que tiene que ver con la operación de las tarjetas de crédito. Nosotros, a lo que me refiero, es queremos la bancarización, nos sirve la bancarización, pero la bancarización hoy es carísima. Hoy una venta con tarjeta de crédito entre los la cuestión financiera y la cuestión económica te cuesta entre un 10 y un 10.5%. Una operación con tarjeta de débito te cuesta un 8, alrededor de un 8%. ¿Esto por qué? Porque hay un montón de regímenes de retención y de percepción asociados a la operación con tarjeta de crédito que hace que te salga carísimo operar con tarjeta de crédito. Uh-huh. Entonces, no es un problema de que la comisión de la tarjeta de crédito es el 2.5% o el 3%. Todos los costos asociados, las provincias que te ponen regímenes de percepción de ingresos brutos y los vas a recuperar a fin de año, la nación que te retiene ganancia y lo recuperas a fin de año. Entonces hay un problema entre económico y financiero que hace que se desaliente la operación con tarjeta de crédito, que se aliente la operación con efectivo, el impuesto al débito y al crédito de la operación con tarjeta que también te lo cobran. Entonces genera esta cuestión de, de no blanqueo de una economía que sería mucho más sana que estuviera blanqueada. No digo que está negreada la operación al hacerse en efectivo, porque no necesariamente está en negro, pero sería mucho más sencillo y más operativo que toda esta operación sea bancarizada desde el punto de vista del control del empresario, desde el punto de vista de la sanidad del sistema financiero y desde el punto de vista de la seguridad de no andar con plata, de un montón de situaciones, pero es tremendamente alto. Entonces, nosotros tenemos una serie de costos en la actividad que realmente las debiéramos poder bajar. Uh-huh. Este es uno de ellos.
Y ¿sí? que se está trabajando justamente y se está pidiendo, ¿no?, al... En el Senado, ¿no?, estaba este proyecto para directamente que sea cero, porque lo que supone la actividad es lo mismo que una transferencia.
A ver, para el débito se estaba pidiendo cero. Uh-huh. La realidad es que es utópico que haya un costo cero, porque un costo de administración del sistema sin duda que tiene que haber, pero también creo que el costo que hay es excesivo. La realidad es que los proyectos, hay dos proyectos dando vuelta, uno en Senado, uno en Diputado. La realidad es que ante los proyectos, las cámaras que agrupan a las tarjetas de crédito dijeron se nos viene la noche y se sentaron a negociar con las distintas federaciones y las cámaras y demás, y están llegando a un acuerdo de reducción parcial de las comisiones. Pero ya te digo, la comisión, groseramente hablando, es lo de menos. El problema son los costos asociados a la operación. Uh-huh. Que no dejan de ser impositivos y que no dejan de ser de nación y que no dejan de ser de provincia.
Uh-huh. ¿Sí? Bien.
Porque el resto es un costo variable que está atado a que si yo facturo, si yo vendo, si tengo pasajeros, y bueno, tendré el 2% de la tarjeta de crédito, o el 3% en la escala que están hablando. El problema son todos los impuestos asociados que a mí me los cobran hoy, y en algunos casos, porque no en todos, por ejemplo, el impuesto al débito y al crédito lo pierdo, pero la retención que me hacen de ganancia la recupero a fin de año, o al 20 de abril del año siguiente al que me la hacen. La retención que me hacen de IVA la recupero al otro mes si es que no tengo crédito fiscal. La de ingreso bruto la recupero a fin de año. Entonces, hay un montón de costos que vienen asociados a esa operación que complican.
Uh-huh. Gustavo, bueno, te agradecemos estos minutos. La verdad que ha sido muy muy claro en la explicación y en el desglose también, ¿no?, de cada una de estas cuestiones, porque si no quedamos en el número, que todos se van a Chile, que baja, que sube, que hay descuentos, que acá es más caro, y quedamos en esto y bueno, queríamos abordarlo más profundamente. Te agradecemos la comunicación.
Bueno, yo les agradezco como siempre a ustedes, les mando un saludo y un abrazo a la gente de la zona que los escucha, de Zapala, del norte de la provincia, del interior. En fin, yo sé que tienen una red muy amplia porque viajan a Neuquén por ruta y los engancho saliendo de Junín y los escucho hasta Neuquén. Así que muchas gracias.